Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación con Mónica Creux-Ureta, que es la creadora y la que mayoritariamente ha difundido el tema del SAP aquí en nuestro país. Y estamos de cumpleaños. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querida Carmen. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Bueno, te estoy llamando por esto, porque quiero que nos cuentes cómo nació Asinó y sobre esta lucha que has venido teniendo durante todos estos años.
Asinó nace de mi impotencia y de mi frustración en la semana de mayo del 2006, cuando había quedado en libertad un abusador sexual infantil en Mar del Plata, utilizando este síndrome inexistente conocido como síndrome de alienación parental o SAP. Al mismo tiempo, Graci se ufanaba de su libertad, el padre Graci, encomillado por supuesto, y muchos profesionales que defendían a las víctimas estaban siendo amenazados en sus casas, se les iniciaron causas judiciales. Y ahí, esa semana, que seguramente inspirada por los muchachos de la Legión Infernal, Castelli, Moreno, escribí SAP, un perverso y su estafa, poniendo en de manifiesto quién era el individuo que había creado, el ideólogo de este síndrome inexistente, para que todos se enteraran de qué se trataba. Al mismo tiempo, tenía que elegir un símbolo que nos identificara. Y elegí una cinta blanca para manifestarse en apoyo de las víctimas, de sus familiares y de sus genuinos protectores, y para manifestar nuestra tolerancia cero con la libertad de abusadores sexuales. Y la cinta era blanca, bueno, un poco por estos muchachos de la Legión Infernal de la semana de mayo de 1810 que se identificaban a sí mismos con una cinta blanca. Blanca como los pañuelos de madres y abuelas que fueron un ejemplo de lucha. Y al mismo tiempo el blanco era la suma de todos los colores, el blanco era es luz. Y me parecía que había que iluminar tanta oscuridad alrededor del abuso sexual infantil, que es un tema del que nadie quiere hablar. Y creo que la primera defensa que tenemos los seres humanos es como nos resulta impensable que alguien sea capaz de abusar de una criatura, la primera reacción que tenemos es la negación. Esto no es posible, esto no sucede. Hemos avanzado afortunadamente en todos estos años y de esto se está hablando. De hecho, vemos una conmoción social para mí importantísima frente a un fallo siniestro que ha originado el repudio generalizado de dos jueces, Piombo y Sanlarges. Pero estos jueces no son los únicos que tenemos en la Argentina. Desgraciadamente hay cientos de jueces y juezas y de fiscales que todavía no entienden la particularidad del delito comprendido en el abuso sexual infantil. Entonces, celebro que existe este repudio, pero necesitamos tener jueces y fiscales formados en lo referente al abuso sexual infantil, para lograr condenas y para que los niños y las niñas y los adolescentes que son víctimas de abuso no sean revictimizados una y otra vez en ámbitos judiciales.
De Orugas y Mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras.
Cuando ya vamos a la justicia, hay un hecho consumado.
Así es.
Entonces, no sé, ¿cómo prevenimos?
A poco de andar, Carmen, yo me di cuenta que, primero, hay mucho especialista autotitulado en la Argentina, lamentablemente, y que, por ejemplo, cuando ya estamos en el nivel del delito consumado, todo lo que sucede es una genuina pesadilla. Entonces, y además por situaciones, digamos, abogados ineptos o psicólogos que me ofrecían ana si yo pasaba casos, y yo decidí que así no, se iba a ocupar esencialmente de la prevención primaria, es decir, tratar de llegar a los chicos desde el nivel inicial para que todos estuvieran alertas y que los niñitos, si bien tenían a lo mejor pasaban por un episodio de abuso, lo pudieran contar. Y para eso escribí Tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más, que vos generosamente le pusiste audio con unos niñitos, y que me gustaría es que estuviera en las lenguas, incluso en las originarias, a vos te consta, uh-huh, para que le llegue a todos, porque ahí le damos instrumentos a los chiquitos, para que sepan que nadie puede hacerles daño. Y eso lo hemos logrado. También hemos logrado escribirlo, difundirlo, pero logramos que se declarara el 19 de noviembre como Día Nacional de Prevención de Todas las Formas de Abuso, con el objetivo que al menos un día se trabajara este tema. Logramos leyes nacionales, leyes comunales. Lamentablemente, solo excepcionalmente, este texto y tus audios se difunden en los colegios, que sería lo que más desearía, digamos, para que desde nivel inicial los chicos contaran con este recurso de saber que nadie les puede hacer daño.
¿De dónde saldrá esto?
Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
¿Cómo detectamos el abuso?
Los chicos hacen activo lo sufrido pasivamente, es decir, empiezan a tener conductas que nos llaman la atención. Eso en determinada edad, pero vamos a empezar por el principio. En niños muy chiquititos, por ejemplo, quienes controlaban esfínteres dejan de hacerlo. Tienen pesadillas, se despiertan muy agitados. A veces manifiestan un temor especial cuando están frente a alguien. En niños en edad escolar empiezan a tener problemas de conducta en los colegios o empiezan a decaer en su rendimiento. Lo que pasa es que los chicos tienen algo muy duro muchas veces, que es como que tienen una doble vida, ¿no? El abuso encapsulado donde padecen y aparentemente tienen una vida normal. Pero ahí nosotros tenemos en nuestra página estos indicadores por edad para que todos estén alerta y al menor síntoma consultar con el pediatra de cabecera para que vea qué está pasando con ese chiquito o con esa chiquita.
Vos, yo, todas, tenemos dentro una oruga lista para convertirse en mariposa. De orugas y mariposas, en el aire de la web. Desde Casandra.
¿Qué tenés programado de ahora en más para Si No?
Y seguir trabajando, difundiendo, para que todo el mundo sepa de qué se trata el abuso sexual infantil, para que logremos que jueces y fiscales estén formados. Hay un libro indispensable para cualquiera que quiera trabajar este tema, que es Denunciar o Silenciar, de Carlos Rosaski. Desafortunadamente está agotado y no hay una versión digital para difundirlo, que me parece que debiera ser casi texto obligatorio en todas las facultades de Derecho, en las facultades de Psicología, para que entendieran las particularidades de este delito. El psicópata, el perverso que abusa de una criatura, tiene características muy particulares. En general parece el mejor vecino, el más solidario, y ocultan tras esa máscara quiénes genuinamente son. Entonces a veces es muy difícil que la gente se dé cuenta, e incluso en situaciones en las cuales han sido denunciados, la gente sale en su defensa porque con esta máscara los ha engrupido a todos. Detectar un psicópata, cuando, y además, lamentablemente en la Argentina yo insisto que reina la psicopatía, es muy difícil. No es fácil. Ojalá tuvieran un, digamos, fueran de colores fluorescentes y los pudiéramos reconocer, pero son gente como nosotros. Entonces, la idea es poner todo el acento posible con los chicos y con los cuidadores de los chicos para que detecten y para que hablen sobre este tema, y entender, por ejemplo, que es inaceptable que todavía el día de hoy haya personas que crean que es bueno pegarle a los chicos para enseñarles cualquier cosa. El pegarle a un nene, una nena, le pone al chico o a la chica en una situación terrible, porque si alguien que me ama es capaz de hacerme esto, un X cualquiera puede hacerme cualquier cosa. Entonces, ver, qué sé yo, candidatos impresentables que digan que la forma de educar a los chicos, y estamos en el 2015, es pegándole, francamente, es preocupante.
Realmente es vergonzoso, y que encima lo voten, ¿no? Habla de una gran inmadurez y política de la comunidad que lo vota, en realidad, ¿no? Porque está hablando de los votantes más que de él, porque él se puede presentar, pero si encima alguien lo vota, habla más de los que lo votan que de él, digamos, ¿no?
Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la banalización del mal. Pues hemos naturalizado cosas en la Argentina impensables. La violencia que vivimos cotidianamente es impensable. Es muy difícil de procesar cuando no hay ejemplos. Cuando quienes se supone que deben ser un ejemplo no lo son, es muy difícil, Carmen.
Sí, es muy difícil.
¿Cómo enseñamos valores, lo que está bien y lo que está mal? Hablo de cosas básicas. Si quienes se supone que tienen la autoridad, le da lo mismo. Y de hecho, muestran el mal haciéndonos creer que es el bien. Es muy loco, es muy psicotizante esta situación.
Escribinos a
deorugasymariposas@email.com.
deorugasymariposas@email.com.
Estas campañas de que hay que denunciar. Una se cree que va y denuncia y automáticamente va a haber detrás todo un aparato que la va a sostener.
Y vos, desgraciadamente, esto no es así.
Entonces, es una doble victimización, ¿cómo lo ves?
Sí, lamentablemente sí, porque no hay, hay un Estado ausente para la protección de niños y niñas y adolescentes y de sus protectores. De hecho, se promueven revinculaciones de niños o niñas con sus abusadores, e incluso hay reversiones de tenencia y que ponen a las víctimas en manos de sus victimarios. Las denuncias, obviamente que hay que denunciar, pero resulta insuficiente cuando no hay todo un aparato estatal y la formación necesaria de jueces y fiscales para proteger a las víctimas.
Como ha pasado aquí en el sur, que hay lugares, por ejemplo, donde están alojadas y alojados personas con dificultades en sus familias, los famosos hogares, y donde después vos ves que los políticos las usan para para prostituirlas, ¿no? Las autoridades de esos lugares usan a las niñas y a los niños que están allí alojados y para prostituirlas, por ejemplo.
Es espeluznante. No tengo palabras para determinadas cosas. Si bien lo correcto es la denuncia, el meterse en ese camino es una picadora de carne. Lamentablemente tenemos que decir esto.
¿Y cómo haríamos entonces las personas comunes? ¿Vos tenés alguna idea de para emprender a protegernos entre nosotros y nosotras, sin depender de todo ese aparataje que nos vuelve a victimizar? ¿Cómo hacemos?
Ay, si supiera. Me encantaría, pero la verdad, lo único que creo es en la crianza amorosa y apegada de nuestras crías para que sean mejores personas, y creo que en eso tenemos que trabajar. Y en el caso de yo tengo, vos sabés, una visión muy optimista de las víctimas, porque uh-huh. siempre hay como una visión que si te pasó eso vas a tener un agujero el resto de tu vida. Yo creo que las víctimas, si tienen tratamientos adecuados y familias amorosas que las contienen, porque para las familias también es una bomba que les explotó, claro, en el medio del living, uh-huh. Van a poder tener vidas plenas con tratamientos adecuados y van a ser felices. Digo, tenemos, no sé, yo siempre los comparo con los sobrevivientes del Holocausto, quienes que tienen una fuerza, ellos mismos no saben la fuerza que tienen, porque han podido vivir ese horror y están vivos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que tener una esperanza que si gente que pasó por cosas espeluznantes y terribles sobrevivieron y lograron armar vidas felices, plenas, ¿por qué no lo podrían hacer las víctimas de abuso sexual?
Sí, sí, de hecho muchísimas lo hacen, como vos estás comentando. También está el peligro de la gente que vive de las víctimas, ¿no? Que arma su kiosquito propio de volver a victimizarlas con el negocio de la victimización, ¿no? Hay un montón de gente que vive haciendo películas, libros, muestras, y no las dejan salir de ese lugar de victimización. Sobre todo cuando todo esto no está puesto en función de socializar para prevenir, sino en una cuestión de negocio, digamos, ¿no? Donde se cobra entrada para ir a ver a esta persona que ha pasado esta situación.
Es casi un obsceno exhibicionismo. No sé, yo no... Vos sabés que yo soy bastante reacia a ese tipo de situaciones. No me gusta que se lucre, de hecho todo nuestro trabajo, y te consta, es ad honorem. No me gusta que se lucre. Mis textos están a disposición de todos. De hecho, los han usado desde el 2006, refritados, y han escrito libros, artículos, etcétera. Porque hay una perversión generalizada y a las víctimas no se las usa, se las respeta.
Sí, sí, a veces hay personas que se prestan sin darse cuenta de que están siendo usadas, ¿no? O sea, porque justamente no han podido terminar el proceso, tanta exposición no te permite a veces darte cuenta de que está siendo usada, ¿no? Con fines políticos, con fines electoralistas, con fines económicos, pero, no sé, a mí me queda la impresión de que hay una nueva victimización, así como hace la justicia, también toda esta parafernalia del audiovisual, del libro, del disco, se vuelve a poner a las personas en ese lugar y responden a intereses particulares o de grupos que están buscando un lugar de visibilización de lo que hacen y con dinero detrás generalmente, o cargos públicos o carrera política, ¿no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Y tenemos que estar y atentos a tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se aprovecha otra gente de eso, no?
Creo que el primer paso, digo, y no me refiero a niños, me refiero a adultos que hasta el día de hoy no se animan a hablar de que fueron víctimas de abuso. Muchos no han hablado esto ni siquiera con sus amigos, con sus familiares más directos. La mala noticia es que el abuso continúa mientras ellos no puedan hablar. ¿Por qué? Porque el abusador o la abusadora, lo primero que hacen es establecer un pacto secreto con sus víctimas, con una estrategia muy perversa, que es, si vos hablás nadie te va a creer, si vos hablás van a pasar cosas espantosas. Y lamentablemente en muchos casos esas profecías se cumplen, porque cuando un niño o una niña cuenta que ha sido abusado, no le creen.
Claro.
Yo les pido a quienes hayan sido víctimas que el primer paso que tienen que dar, que son adultos, no me refiero a los niños, es que lo hagan público. Porque ahí van a poder recién terminar con este pacto y lo que les estableció su abusador o su abusadora. Ahora ya no son niños o niñas, ahora pueden defenderse. Ahora no dependen de nadie, ni de una mamá, ni de un papá, ni de un abuelo, de una tía que los proteja. Se pueden proteger ellos mismos. Entonces es un paso, te diría que indispensable para empezar a sanar. Poder hablar. Por eso insisto siempre en que los chicos no mienten jamás cuando tienen el coraje de contar que han sido abusados, pero necesitan de un adulto responsable que les crea que lo que dicen. Y si no, por razones X, no llegara la denuncia, no llegaran a la denuncia, porque también a veces es vergonzante hacer una denuncia por lo que viene después, por la exposición, y además porque lamentablemente, como en muchos casos se trata de familiares directos, no se puede dar el nombre de los del abusador o de la abusadora porque exponés a las criaturas.
Claro.
Porque tienen sus mismos nombres y apellidos. Entonces es muy difícil difundir o pretender cuidarnos, sino si de algún modo están protegidos hasta en eso, que no podemos dar sus nombres y sus apellidos cuando son familiares directos de las víctimas. Es más fácil cuando el abusador es ajeno, porque así sí, yo puedo decir el padre Julio César Grassi, porque claro, no doy el nombre de los jovencitos que fueron sus víctimas. Pero si se trata de un familiar, de un padre o de un padrastro, estamos comprometiendo a esos niños, estamos dando su nombre. Por eso una de las cosas que pienso es que, primero, esos individuos debieran perder, o esas personas, porque también puede haber mujeres, deben perder inmediatamente la potestad sobre esas criaturas, y que esas criaturas tienen el derecho de cambiarse sus apellidos. Uh-huh. De inmediato.
Buenísimo.
No sé qué obstáculos vamos a encontrar en eso, pero frente todas las víctimas de abuso o de violencia de género inmediatamente debieran poder recurrir a la justicia para cambiarse el apellido. ¿Cómo puede ser que niños, hijos de padres que han asesinado a sus madres tengan que llevar el apellido del asesino de su madre? Es una locura.
Sí, sí, lo mismo que los hombres golpeadores que todavía se les exigen visitas y que tienen tener derecho a contacto con los hijos, ¿no? O sea,
bueno, nosotros también venimos denunciando hace muchos años a redes de supuestos amorosos padres, que son internacionales, pero que en la Argentina tienen una presencia importante. Es un listado enorme, la histórica fue a Padelli, pero después que Unidos por Nuestros Hijos, Padre del Obelisco, etcétera, etcétera, son un montón, que participan en programas televisivos, en medios, poniéndose ellos como víctimas, y lo que les ocultan es que si tienen impedido el vínculo con sus hijos o con sus hijas, es porque hay causas de violencia y o abuso. En esos casos, la justicia actuó para impedirles ver a sus hijos. Y ahí actuó bien la justicia, pero ellos hacen todo, como son en su mayoría psicópatas, hacen este juego perverso de poner a ellos como víctimas y decir que están defendiendo los derechos de sus hijos, cuando en realidad lo que están tratando es de mantener su impunidad y de seguir jorobándoles la vida a sus hijos y a sus exparejas. Pero bueno, por eso también en los medios es importante que antes de darle cámara o espacio a estos individuos injustamente separados de sus hijos, se informen cabalmente quiénes son. El Inca financió una película siniestra que se llama Borrando a Papá,
sí,
donde aparecían esta caterva de canallas. Pagado por el Estado, ¿me explico, Carmen? Es
sí, muy loco. Sí, no, y aparte recuerdo la campaña que hicimos y a la que me sumé para que esto quede denunciado, y las largas charlas con montones de compañeros y compañeras que hablaban de la libertad de prensa y demás, y sin tener en cuenta, porque bueno, hay gente que está muy formada políticamente desde la clase, desde lo que significa el capitalismo, pero no tiene formación de género, es porque consideran que es la última contradicción a resolver y no se dan cuenta que van de la mano. No puede, una cosa no puede ir desligada de la otra. Acá tenemos que hacer el trabajo junto, digamos. Está todo interrelacionado. Son muchísimos los factores. Lamentablemente.
Además hay un concepto de familia patriarcal, digamos, donde el padre, a pesar de los cambios históricos que hemos vivido, sigue siendo venerado, no importa qué clase de padre sea.
Sí, la ley del padre está en presa fuego.
Pero hay padres y madres.
Sí.
No es excelsa.
No, totalmente.
Hay malos padres y malas madres.
Sí.
Y la verdad es que el Estado tiene la obligación y el deber de proteger a los niños hasta de sus familias que le tocaron en suerte. Porque yo aprendí en sala de tres de mi hija. Toca lo que toca porque la suerte es muy loca. Y a vos te toca nacer en una familia X, pero a lo mejor tu familia es una familia de perversos. Entonces tiene que haber una mirada comunitaria y una mirada social para proteger a los más indefensos, que son los chicos.
Totalmente de acuerdo.
Y por eso digo también, y tengo estas discusiones con amigas feministas, que si el feminismo no se ocupa de la niñez, no va a haber feminismo, no va a haber historia y no va a haber cambio. Porque si no ponemos el acento en la semillita, digamos, en ese ser que se está configurando como persona, social, no va a haber cambio posible.
Así
pero,
es.
Es difícil.
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
Bueno, Moni, muchas gracias por haberme permitido esta conversación con vos. Profundamente agradecida por todo lo que he aprendido de vos respecto de este tema y que en su momento nos hayas permitido participar de Así No. ¿Nos recordás la página para quien nos esté escuchando y que pueda acceder?
Tenemos una página que es www.abusosexualinfantilno.org y también tenemos un espacio en Facebook que se llama Así No, en este caso Así todo junto y no, porque tuvimos que, nos cerraron el espacio varias veces por falsas denuncias y también hackearon nuestra página, pero ahí estamos, la seguimos peleando.
Maravillosa la tarea que haces, maravillosa, me consta que así es. Otra vez te digo gracias y bueno, seguimos contactadas como siempre, ¿te parece?
Como siempre, y yo siempre digo, juntos vamos por más. Gracias, Carmen. No. Gracias por todos estos años de compromiso con Asino. Muchas gracias, querida.
No, gracias a vos. Era Mónica Cresureta, creadora y luchadora de Asino. Abuso sexual infantil, no.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.